Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Los últimos sábados hemos estado compartiendo un estudio que se llama Escudriñar las Escrituras. Hoy sería nuestro décimo tema. La verdad que esta serie, como lo he dicho, daría para muchos temas, pero hoy, meditando en el Señor, siento que vamos a dejarla hasta hoy, amén. Entonces hoy vamos a hacer como a terminarla. Yo sé que mucho de lo que se compartió va a ser muy útil para nosotros, tanto en lo personal como en las reuniones que tenemos nosotros para compartir la palabra. Hoy simplemente quiero dar algunos consejos, como pequeños consejos para ir terminando nuestro estudio, amén. Entonces, consejos relacionados con la serie, amén. Estuvimos hablando de la importancia de escudriñar las escrituras, o sea, de apartar tiempo y apartarnos de disponernos en el corazón para volver a las escrituras de cierta manera, amén. Maneras que nos da la misma escritura para ir a ella. Y simplemente, como les digo, quiero dar algunos consejos para terminar nuestra serie, como un apéndice. El primer consejo en relación al escudriñar las escrituras es aparte tiempo para ellas. Amén. Si nosotros queremos escudriñar las escrituras, debemos apartar tiempo para eso, tanto personalmente como iglesia. O sea, nosotros debemos tener tiempos personales diarios para ir a las escrituras y debemos apartar tiempo en medio de nuestra comunión para tener tiempos exclusivos solo a la palabra. Mira lo que dice Eclesiastés 3, verso 1, un pasaje muy conocido, ¿no? Pero mira lo que dice: todo tiene su tiempo. O sea, yo pienso que el Señor es una persona, Él en su soberanía, en su sabiduría, Él sabe que nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Somos humanos, tenemos familia, trabajamos, estudiamos, tenemos obligaciones, todos, sí, cada día tenemos ciertas circunstancias. Pero el Señor dice que cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para levantarse, hay tiempo para comer, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para todo, ¿sí? Todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Y si nosotros hemos hablado que las escrituras y el escudriñar las escrituras es un asunto tan importante para la vida cristiana, nosotros deberíamos apartar un tiempo para eso. Hay muchos hermanos que han dado métodos de estudio muy buenos, libros muy buenos. Ese libro de Watchman Nee, cómo estudiar las escrituras, es muy bueno, y el hermano da métodos y te dice haz esto, y bueno, a muchos tal vez les habrá servido, pero realmente si yo estoy buscando al Señor y en mi devoción yo quiero conocerle, yo voy a notar que el Espíritu Santo me va a llevar en mi vida a tener ciertos tiempos para estar con Él, cierto tiempo para la oración, cierto tiempo para leer la palabra, cierto tiempo para reunirme para los tiempos de la palabra. O sea, yo no puedo usar mis obligaciones o mis muchas situaciones para excusarme y descuidar un asunto en el cual yo no puedo descuidar. Yo no puedo ser negligente en la palabra, yo no puedo ser negligente en la lectura de la palabra, yo no puedo ser negligente en el escudriñar las escrituras. Y yo debo proponerme en mi corazón apartar tiempos para eso. Y ser fiel a eso, hacerlo delante del Señor y perseverar en eso. Si bien no es un método, pero de verdad que yo digo, yo estoy en esta circunstancia, estoy trabajando en esto, estoy estudiando en esto, yo miro mi día, yo me puedo levantar a tal hora, puedo tener tanto tiempo de oración, voy a apartar tal tiempo para la escritura. Si no lo puedo hacer temprano, yo voy a trabajar porque salgo muy temprano. Señor, yo sé que al almuerzo tengo una hora, voy a apartar media hora para las escrituras. Señor, yo sé que en la mañana y al mediodía no puedo, pero bueno, voy a tratar de apartar un tiempo en la tarde. Yo tengo que estar buscándole al Señor y apartar ese espacio en mi vida porque lo necesito. Nada de lo que hemos dicho va a tener valor si usted no aparta tiempo en su diario vivir para escudriñar las escrituras. Así como se aparta tiempo para otras muchas cosas que son parte de la vida, que Dios no se las va a quitar porque Él sabe que somos personas, que estamos en muchas circunstancias. Asimismo, Él quiere que yo me disponga disponga para lo mejor, para pasar tiempos con Él, para pasar tiempo con su palabra. Y es bueno, ahí cuando tú lees Hechos, dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. O sea que ellos tenían una hora donde iban a orar. Y si nosotros podemos tener unas horas para orar en el día, también debemos tener un tiempo para escudriñar las Escrituras personalmente. Aparte ese tiempo en su vida. Si usted lo aparte, tome la decisión de ser fiel, de ser constante. No lo descuide, no sea irresponsable. Hágalo delante del Señor. Pídale al Señor que le ayude, que le dé gracia. Pídale al Señor que esos tiempos se vuelvan valiosos. Pídale al Señor que usted encuentre en ese momento con Él. Pídale al Señor que Él le hable. Pídale al Señor que le guíe, pero no descuide ese tiempo. Ese tiempo va a ser muy importante. Esos tiempos, hermano, esos tiempos de oración y esos tiempos de la palabra son los que sostienen nuestra vida cristiana. ¿Sí? Ese es un gran consejo, hermano. Aparte tiempo para escudriñar las Escrituras. Así como aparta tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aparte un tiempo para esto. Mira lo que dice Lucas 10. Dice: aconteció que yendo de camino, hablando del Señor Jesús, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El Señor va caminando, Él va pasando por muchos lugares. Una de las labores del Señor era recorrer las ciudades, las aldeas, predicar en esos lugares. Pero pasa por una aldea, todos sabemos que es Betania, y entra en esa aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Yo pienso que esta es una gran imagen de lo que debería ser una iglesia local. Una iglesia local es el lugar donde se le abren las puertas a Cristo y donde apartamos tiempo para sentarnos a los pies de Cristo. Hermano, uno nota, cuando uno lleva cierto tiempo en la vida de iglesia, uno nota que hay momentos en los cuales el Señor invierte en su iglesia en el ministerio de la palabra. Es como cuando Jesús entró a la casa de Marta. Él iba por muchos lugares, pero un momento que llegó a la casa de Marta. Nosotros podemos tener una vida de iglesia normal, pero uno nota que hay ciertos tiempos donde el Señor pareciera que abre los cielos y envía su palabra e invierte su palabra en medio de nuestras reuniones. Hay reuniones que el Señor usa para exponerla por medio de la predicación de la palabra y alimentarnos y enseñarnos y permite que nosotros estemos a los pies de Él. Uno nota que no es la normalidad en todos los lugares, ni es la normalidad en todo el tiempo de la vida de la iglesia. O sea, hay momentos donde el Señor abre las Escrituras, hay momentos donde el Señor invierte, hay momentos donde ciertas reuniones se vuelven especiales porque es un tiempo donde el Señor ha acostumbrado a hablar, pero también uno nota que hay momentos donde el Señor se hace a un lado por ciertos tiempos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo pienso que si nosotros queremos que el Señor haga algo, debemos aprovechar los tiempos en el que el Señor entra a la casa y enseña su palabra. Y podemos sentarnos a los pies. Hermano, yo les he hablado de algunas reuniones en las que yo me recuerdo hace 10, 12 años. Eran reuniones donde la palabra era algo glorioso, hermano. Eran momentos donde tú entrabas y era un ambiente y donde se exponía la palabra y era edificación de revelación. Y eso duró años, pero así como vino ese tiempo precioso, así mismo pasó. Y hoy tú vas a veces a esa misma reunión y ya no es tan gloriosa, ya no se siente el mismo ambiente y ya la palabra ha menguado. O sea, que uno nota que hay tiempos donde el Señor invierte en ciertos lugares, en ciertas reuniones, a través de su palabra. Y nosotros no debemos menospreciar esos tiempos, hermano, porque generalmente a veces el Señor los da y a veces no vuelven. Nota eso uno en el ministerio del mismo Señor o de Pablo. Pablo llegó a Corinto y estuvo año y creo y medio en Corinto. Llegó a otro lugar y duró 3 años enseñando la palabra. Pero así como pasó ese tiempo, pasó Pablo, pasó el ministerio y hubo tiempos de sequía en esos lugares. Entonces, lo que debemos hacer es apartar tiempo en mi diario vivir pero también yo debo aprovechar los tiempos en que en la vida de iglesia el Señor ha dispuesto que se enseñe la palabra de una manera positiva y constante y ser fiel a esos tiempos. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Sea fiel al tiempo en el que el Señor entra a la casa y dispóngase y siéntese a los pies de Cristo. Hay muchas cosas que Él tiene para revelarle. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para que el Señor nos enseñe y hay tiempo tal vez que va a venir en el candar de la iglesia, que muchas de las cosas que el Señor nos ha enseñado van a ser probadas. Hay tiempos donde la iglesia de Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles y hay tiempos donde la iglesia de Jerusalén era perseguida y hay tiempos donde la iglesia de Jerusalén era dispersada. Entonces los tiempos que el Señor por su gracia, hermano, nos ha dado para sentarnos a los pies de su palabra, seamos fieles y apartémoslos para eso. Hay lugares, hay iglesias que tú vas, hermano, y hay una sequedad porque no hay ministerio de la palabra, no hay hombres que enseñen la palabra. Hay iglesias que no apartan tiempos para la palabra. Cuando Dios en nuestro ambiente y en nuestras reuniones permite esos tiempos, seamos fieles al Señor mismo. Sentémonos a sus pies. Mira lo que dice el mismo pasaje, que es mira lo que pasó. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y esa frase, sentándose a los pies de Jesús, era una costumbre que tenían los discípulos cuando querían hacerse seguidores de un maestro, ¿sí? Era una forma de hablar de un discipulado. Esta mujer se discipuló, se sentó a los pies del Señor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, ciertamente en la vida de la iglesia hay muchas cosas para hacer. Hay muchos oficios, hay muchos servicios, hay un trabajo. Dios generalmente nos va a estimular a obras, a trabajar, a consagrarnos, a buscar servirle de alguna manera. Pero todo tiene su tiempo. Usted no le va a poder servir de una manera fiel, de una manera verdadera a Dios, si primero no se sienta a sus pies. ¿Sí? Dios va a querer que usted le sirva, pero no hay nada más terrible que un servicio hecho en la carne, nada más terrible que un servicio hecho en el afán propio, en la desesperación propia. Entonces, cuando yo estoy en la carne, yo quiero que todos caminen al mismo ritmo y me siento herido si un hermano no está haciendo lo que yo estoy haciendo porque estoy sirviendo en la carne. Pero hay tiempos para servir, pero también hay tiempos para sentarnos a los pies del Señor. Hermano, cuando usted viene a escuchar la palabra, no viene a pensar en lo que está pasando en el día, no viene a mirar el celular, viene usted a escuchar la palabra. ¿Sí? Son reuniones apartadas para el estudio de la palabra. No son reuniones ni para que los niños coman, ni para que los niños jueguen, ni para otros asuntos. Son reuniones apartadas para sentarnos a los pies de Cristo. ¿Sí? Y debemos ser fieles a esos tiempos. Hay otro tipo de reuniones, hay otro tipo de momentos, pero en esos momentos donde venimos a esto, venimos es a esto, con esa intención. Yo vine a escuchar y he preparado, y para no venir a dormirme, yo antes de la reunión oro al Señor para que me fuerza. Si estoy cansado, duermo antes de la reunión. Si vengo como agotado, me ducho, hago todo lo que tenga que hacer para estar lúcido en la reunión. Sí, porque yo sé que es un tiempo donde el Señor me va a hablar. Yo sé que es un tiempo donde el Señor me ha estado hablando y yo sé que debo ser fiel a eso. Si nos demoramos una hora, hora y media, hora y quince, pues para eso estamos apartando este tiempo. Tenemos el resto de día para muchas otras cosas. ¿Sí? Cuando Cristo entra a nuestra casa, es una gracia. Y también es una gracia cuando Él entra y nos permite sentarnos a sus pies y nos permite escuchar su palabra. Muchas veces estos tiempos de reuniones, estos momentos, duramos a veces años orando para que el Señor nos los concediera. No los menospreciemos. No surgió de la noche a la mañana. Llorábamos y orábamos y orábamos y decíamos: Señor, necesitamos más tiempo en la palabra, necesitamos más reuniones, apareja estos momentos. Sí, debemos ser fieles a eso. El Señor nos da una palabra, nos da unos temas, nos da unos asuntos que debemos conocer. Y para eso apartamos tiempo. A veces uno ora: Señor, queremos hacer esto. Vuelve su mirada al Señor y el Señor guarda silencio. Pero a veces Él concede que su palabra sea expuesta, que tengamos esos tiempos. y debemos ser fieles a ellos, constantes en las reuniones, hermano. Sí, hay cosas a las que debemos ser fieles. Apartemos tiempo, tanto en lo individual como en la vida de iglesia, para que todo lo que hemos venido hablando estos sábados sea vivo, sea fructífero, tenga valor en nosotros. Mira lo que le responde el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta ha escogido la buena parte. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escoja. Yo pienso que hay una voluntad en el hombre, hermano, que es estimulada claramente por el Espíritu y por la gracia del Señor. Pero usted escoja, aparte ese tiempo, decida. Decida, hermano, en todo tiempo, no solo en la vida de la iglesia, en lo personal, hermano. A veces vivimos de tantos afanes, pero hermano, ¿para dónde vas? Para el trabajo, con sus audífonos, y uno nota que el hermano va para su trabajo con los audífonos escuchando un mensaje de la palabra. Y ese es su alimento diario, ¿sí? Pero a veces nosotros como que hacemos que la palabra sea algo solo de la reunión, o solo... No, hermano, diariamente aparte tiempo. Órele al Señor para que Él le muestre de qué manera, leyendo, escuchando, viendo, como Él lo determine, para que usted aparte tiempo para la palabra. Y no solo individualmente, sino en medio de las reuniones de la iglesia. Otro consejo, como le dijimos, hermano, vamos a dejar la serie hasta acá, y hoy solo estamos dando unos consejos ya para terminar nuestra serie, amén. No solo aparte tiempo, prepare su alimento. Vea lo que dice Proverbios 6, verso 6. ¿Qué es eso de prepare su alimento? Una responsabilidad que nosotros tenemos en torno a la palabra. Dice Proverbios 6, verso 6. Hermano, una gran figura, bueno, hay muchas, pero una gran figura es el maná que cae del cielo. El maná cae del cielo, caía del cielo cuando Israel iba por el desierto porque Dios lo mandaba. Proverbios 6. Pero ¿saben qué, hermano? El maná no les caía en la boca. El maná no les caía en la boca. El maná caía afuera. El israelita tenía que levantarse temprano. Tenía que salir a recoger el maná. ¿Sí? Porque a veces los cristianos uno... Hermano... Póngamelo en la boca, hermano. No, hermano. Si usted ama la palabra, usted puede preparar ese alimento. Ahorita vamos a hablar de algunos asuntos. Mira lo que dice Proverbios 6:6. Mira la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Mira, Dios tiene muchas cosas para revelarte, Dios tiene muchas cosas para hablarte, Dios tiene muchas cosas para mostrarte, y el alimento está ahí. Definitivamente, cuando no hay conocimiento es porque la gente desprecia el alimento, pero Dios tiene un banquete de cosas preparadas en su Hijo, en su palabra para nosotros. Pero Dios quiere que yo prepare ese alimento. O sea, ahí está, pero Dios quiere que yo sea diligente, que no sea perezoso, que no me acostumbre a que todo me lo hagan y que todo me lo traigan. ¿Cómo preparo el alimento? Ay, Señor, yo quiero sumergirme en tu palabra, pero no puedo leer mucho. Voy a hacer una cosa. Me va a conseguir la Biblia en audio. Voy a descargar cada uno de los capítulos de la Biblia en audio. Voy a bajarlos a mi celular y voy a dejar toda la Biblia en audio en mi celular para que en los momentos que yo aparte para el tiempo tuyo, yo pueda escucharlo. ¿Sí? Entonces yo descargué todos los audios de la Biblia y cuando voy para mi trabajo ya tengo ahí un banquete y comienzo a orar para que el Señor, lo que voy a escuchar hoy, me alimente. Hermano, nosotros regalamos la literatura, pero yo pienso, porque la Biblia dice de gracia recibimos, de gracia debemos dar, pero yo pensaría que nosotros deberíamos vender la literatura. Porque al vender la literatura uno nota que las personas están interesadas en ella, quieren leerla, quieren aprovecharla, pero a veces tú le das un libro a un hermano, está todo un trabajo detrás de ese libro, una transcripción, una publicación, inversión de dinero, de vida de mucho otro, y él lo recibe y lo guarda en la mesita. Pero cuando alguien quiere leer y va a la librería y, Señor, yo voy a usar mi dinero para esto, voy a comprar este libro, me han hablado de este autor, me han hablado de este autor, tengo esto para leer, Señor, yo estoy trabajando, yo quiero que tú me hables por tu palabra, o estoy descargando videos, estoy guardando enseñanzas. Bueno, hay tantas cosas en las que nosotros podemos invertir, pero a veces tú le regalas el libro al hermano, no lo lee y se lo regala a otro. Claro, porque nunca le costó. Porque no hubo sacrificio para él. Porque para él es algo como que no le costó. O tiene la colección de libros hace 10 años y no las ha leído. O sea, prepare su alimento. Disponga su tiempo. Trabaje en la palabra. De alguna manera pídale al Señor para que Él vea que en nuestro corazón hay deseo de alimentarnos. No nos lo pueden traer toda la boca, hermano. No nos lo pueden... Es que a veces uno quisiera coger la palabra y metérsela en la mente a las personas. Yo siempre doy el ejemplo. Un día estaba trabajando en la página y yo decía, Señor, yo quiero hacerlo de la manera que la persona solo tenga que llegar y darle clic y ya. Es que sea lo más fácil. Y por dentro yo como que sentía al Señor, pero ¿por qué tiene que ser tan fácil? Sí, ¿por qué tiene que ser tan fácil? ¿Por qué no que les cueste? ¿Por qué no que tengan que ser diligentes? ¿Por qué no que se esfuercen? ¿Sí? Ay, hermano, hagamos la reunión. Y sí, bueno, podemos pensar la reunión en un horario que todos puedan, en la manera que todos puedan. Pero ¿por qué no que les cueste? ¿Qué difícil es salir tarde de una reunión? ¿Qué difícil es demorar un tiempo en un bus? Qué difícil es esforzarnos un poco si es que estamos buscando algo que es glorioso. Pero no, a veces nos gusta todo fácil, hermano. No mostramos como interés en el asunto. ¿Sí? Prepare la comida, sea diligente. Yo a veces decía, Señor, tú sabes que yo no puedo leer todo esto, pero tú me lo estás dando, yo lo quiero guardar y estoy orando para que tú me des el momento exacto en el que yo necesite leerlo, Señor. Y lo que el Señor me da, yo lo atesoro porque es su palabra, lo que es su literatura, es lo suyo. Prepara en el verano su comida. Mira esto. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, esa preocupación de guardar, de atesorar, de esto, a veces uno... De verdad que si no fuera porque el Señor nos manda a hacerlo de cierta manera, no lo haríamos. Que a veces uno reparte ciertas cosas en la iglesia para que los hermanos... Y lo miran como, ya lo tengo, ya lo leí, ya... Como con menosprecio, hermano. Perezoso. Eso habla de que no se esfuerza. No, hermanos, que yo llego cansado. Sí, a veces todos nos cansamos, todos somos débiles, todos tenemos obligaciones, todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero si yo sé que hoy es el tiempo de la reunión, pues yo hago todo lo que tenía que hacer temprano. No me levanto tal vez hoy a las 10, 11, no, yo me levanto temprano y soy diligente para que yo pueda tener tiempo para la reunión. Sí, si me esfuerzo por tantas cosas de este mundo que son pasajeras, hermano, porque no me voy a esforzar por las cosas del Señor. Pero hay una pereza, hermano. O sea, a veces uno nota que la vida espiritual de ciertas personas está tan en ruina, porque es una pereza, es un desprecio, es una falta de diligencia en las cosas del Señor. Que eso hace que su vida sea así, hermano. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Se imagina esa frase, no? Tu ruina, tu escasez va a venir como un hombre, como un soldado armado, como a alguien que no va a tener misericordia de ti, hermano. A veces la misma vida nos va a cobrar nuestra falta de diligencia, hermano. Nos va a cobrar nuestra falta de esfuerzo. Nos va a cobrar nuestra falta de preocupación en ciertos asuntos. Mira, escúchelo, hermano. Mira lo que le decía el Señor cuando iba a entrar Noé al arca. Y toma contigo de todo alimento que se come. Hay cosas, hermano, que tú ahorita no puedes sobrellevar. Cosas que tú, seguramente las hablamos, no las vas a entender, hermano. Pero hermano que ama al Señor al ver un libro, al escuchar unos mensajes. Señor, tú sabes que... Pero esto es tu alimento, tú lo has dado a la iglesia, pero lo vamos a guardar, Señor, para que en las jornadas que vamos a pasar eso me alimente, Señor. ¿Sí me vas a entender? O sea, toma de todo alimento y guárdalo. Tú no sabes en el momento que lo vas a necesitar. Y dice, y almacénalo. Hermano, hay cosas que uno no debería regalar. Cosas que uno no debería dar, hermano. Te piden un libro, sácale fotocopia y dalo, porque tú no sabes el día que lo vas a necesitar. Hay cosas que yo me he arrepentido de prestar, hermano. Ahí dije, Señor, ¿cómo lo hice? Hay cosas que son del Señor que Él te dio, que te van a alimentar, y no solo ahorita, te van a servir más adelante, hermano. Hay cosas que tú estás escuchando ahorita, que tú no sabes en 5 o 4 años van a ser, pero el alimento para la jornada que te espera, hermano. En este caso, no iba a zarpar con el arca, hermano, y se iba a enfrentar al juicio de Dios, hermano. Y ellos iban a estar en un lugar protegido, pero imagínese sin alimento todo ese tiempo. Hermano, nosotros no sabemos los juicios que vienen de Dios para esta tierra. No sabemos cuántas reuniones vamos a tener en el futuro, hermano. No sabemos cuántas Biblias, cuántos libros, hermano. Tal vez lo que usted está recibiendo ahorita no lo pueda aprovechar al máximo ahorita, pero eso va a ser su alimento más adelante, hermano. No menosprecie, sea diligente. No solo aparte, almacene. Mira lo que dice tan precioso el pasaje. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Génesis 6:21 para los que anotan. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay un trabajo, hay una disposición, hay una diligencia en cuanto a la palabra del Señor. Hay un preparar ese alimento, guardarlo, almacenarlo. Ese va a ser nuestra provisión y va a ser la provisión de los nuestros. Yo siempre le digo a los hermanos, yo le doy gracias al Señor porque el día que yo me convertí, mi mamá tenía en su mesita de noche una pila así de libros. Ese fue mi alimento en mis primeros años de cristiano. Gracias al Señor por eso, hermano. Cosas que no hay que sacarlas de nuestra casa. Hay cosas que deben abundar en nuestra casa, hermanos. Hermanos, ¿se acuerdan de la historia de José en Egipto? Como les decía ahorita, hay reuniones de vacas gordas. Hay tiempos de vacas gordas, se reparte literatura, se abunda. Hay tiempos de vacas gordas. Pero acuérdense que también hay tiempos de vacas flacas. ¿Y si qué hizo José en Egipto? Apartó de la abundancia para el tiempo de la escasez. Nunca la palabra va a sobrar. La palabra es un grano que se conserva, que puede ser almacenado, que no pierde su alimento, que no pierde su valor, que no pierde su eficacia, que siempre va a ser útil. Yo a veces me siento a escuchar una predicación de un hermano y cuando miro la fecha, 1978. Y yo siento como si ese mensaje el Señor me lo hubiera mandado para ese día, para ese momento, para esa experiencia, y se dio hace 30 años. La palabra no pierde su vigencia, hermano, no pierde su valor. Es un grano puro, un grano que siempre nos va a servir. No solo nos va a servir a nosotros, le va a servir a los nuestros. ¿Sí? Usted no sabe en qué momento su esposa, sus hijos se conviertan. La literatura que usted recibe, lo que usted está oyendo, no solo le va a servir a usted, sino le va a servir a otros. ¿Sí? Hay que valorar eso, hay que trabajar por eso, hay que no ser descuidados. Hay gente que a veces se molesta que hasta que uno saque una cámara y grabe en una reunión, hermano. Pero nosotros debemos procurar guardar la palabra, meditar la palabra, volverla a ver nosotros mismos, que eso sirva a otros, que eso corra, es alimento de Dios para nuestras vidas. Acuérdense de José, el Señor lo mandó a Egipto, no para ser el segundo al mando, el Señor lo mandó a Egipto para preparar un camino de salvación para los suyos en tiempo de escasez. Hermano, va a haber un tiempo donde hay una persecución, unos tiempos tan difíciles para el pueblo de Dios, que solo aquellos que se hayan alimentado y han guardado la palabra de Dios van a poder ser sostenidos en aquellas épocas de gran tribulación, hermano. No solo para usted, sino para otros. Usted ahorita puede leer, usted ahorita puede memorizar, usted ahorita puede estudiar. Usted no sabe si más adelante tenga una Biblia, hermano. No sabemos si más adelante podamos estar así como estamos hoy. Y eso no es siendo dramáticos. Si usted mira la historia de la iglesia, eso ha pasado muchas veces. Que se le ha quemado la Biblia al pueblo de Dios, que se le han prohibido las reuniones al pueblo de Dios, que les han quitado los hijos al pueblo de Dios. Y esos son tiempos para que estemos en torno a lo verdadero. Prepare su alimento, dispóngase a trabajar en esto. Hermano, otro consejo. Siempre, tanto individualmente como cuando estamos en las reuniones, siempre acompañe el estudio de la palabra con oración. Siempre nuestro meditar, nuestro leer, nuestro estudiar, debe ir acompañado de oración. O sea, el estudio de la palabra debe ser parte de nuestra devoción a Dios. Parte de nuestro relacionamiento con Él. No estamos aquí solamente para llenar nuestras cabezas de información. Estamos para volvernos de todo corazón a Dios. Aunque estamos hablando de tiempos, de ciertas cosas, no es algo, un mandamiento para poner un yugo, sino es un mandamiento para volvernos a Dios, para acercarnos a Dios, para pasar tiempo con Él. Amén. Vamos a ver, mira un pasaje, Jeremías 32:3, verso 2. Yo me estoy volviendo al Señor, yo estoy orando al Señor, yo quiero pasar tiempos con Él, y esos tiempos deben estar acompañados de la palabra de Él. Mira lo que dice el Señor mismo a Jeremías, Jeremías 33, verso 2, pasajes muy conocidos. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, mi devoción, mi relacionamiento con Él, mi clamor a Él, mi volverme a Él, hace que Dios abra las puertas de los cielos. Muchas veces yo llego a la palabra y es como una tierra seca, como un lugar que no puedo penetrar, porque mi corazón está endurecido, mi corazón está ensimismado. Pero en la medida que yo me estoy volviendo a Él, yo oro a Él, yo paso tiempo con el Señor, esa palabra se vuelve viva, esa palabra se vuelve fresca, esa palabra se vuelve dulce a nuestro paladar, esa palabra se vuelve codiciable. Comienzo a ver que esos momentos son momentos de gran intimidad con el Señor y todo esto se vuelve maravilloso, hermano. Cuando usted encuentra al Señor en su oración, cuando usted encuentra al Señor en la lectura de la palabra, esos tiempos se vuelven maravillosos. Esos tiempos se vuelven deseables, esos tiempos se vuelven codiciables, esos tiempos como que tú anhelas levantarte y el día de ayer tuviste un tiempo precioso con el Señor a solas leyendo su palabra y hoy también vas a querer levantarte porque comienzas a gustar de lo precioso y de lo agradable que es estar con Cristo a solas. Y eso lo hace, porque a veces el cristiano le pierde valor a la lectura y al escudriñar las escrituras porque se vuelve un oficio religioso donde no encuentra al Señor. ¿sí? Pero cuando yo comienzo a orar y a volverme al Señor, yo encuentro que Él me habla por su palabra, que Él se me revela por su palabra, que Él me muestra su voluntad por su palabra, que Él me anima por su palabra, que Él me consuela por su palabra, que Él me enseña por su palabra, que es como si lo estuviera abrazando profundamente cada vez que veo las Escrituras. Yo comienzo a hallarle valor a ese tiempo, hermano. Y tú comienzas como, ¡ay, no! A veces de verdad que hay tiempo, Señor, yo no quiero predicar, yo no quiero ir a ningún lado, yo no quiero ver a nadie, yo solo quiero encontrarte a ti en mi oración y en la lectura de tu palabra, Señor. Yo quiero encontrarme contigo y no quiero ver a nadie más, Señor. Y se vuelve algo pero precioso, hermano. Oración. Siempre acompañe los momentos de devoción con su Señor, con la oración. Siempre acompañe la lectura de la palabra con oración. Siempre acompañe el escuchar un mensaje, un hermano, todo. Antes, en medio y después. Siempre, no deje que eso pierda, ¿sí? Parte tiempo para eso. Lo mismo cuando usted viene a una reunión, hermano. De verdad que yo pienso que nosotros deberíamos llegar al lugar de reunión una hora antes y darle unas 10 vueltas al lugar de reunión orando y pidiendo al Señor que Él nos hable, que Él esté en medio de nuestro tiempo, que Él sea abriendo las Escrituras, que Él sea revelándonos su voluntad. Y uno llegará a la reunión como el que, no sé qué ejemplo dar, como el que llegué, ahora sí. No, hermano, nosotros debemos preparar nuestro corazón. Debo preparar mi corazón, vengo en el bus, vengo caminando, y estoy orando, y estoy diciendo, Señor, usa al hermano que va a hablar, usa ese tiempo, usa este estudio, que eso nos hable, que cuando yo llego, no llego como llegué, sino llego alumbrando, llego como fogoso en mi espíritu, llego con ganas de estar en la reunión, yo, sí. Acompañemos estos tiempos por la Pablo, el mismo apóstol Pablo decía a los hermanos, oren para que el Señor nos abra puertas para la predicación del Evangelio. O sea, siempre que hay exposición de la palabra, hay una oposición maligna y hay una ayuda divina. Y Pablo nos muestra que nosotros podemos cooperar para que la ayuda divina sea de mayor magnitud en medio de nuestras reuniones por medio de nuestra oración. ¿Sí? Señor, háblanos, Señor, háblanos, Señor, háblanos. Venimos a escuchar tu voz, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de Dios, Señor? Vengo de un desierto, vengo con problemas, vengo con lucha, Señor, pero háblame por tu palabra para que yo pueda ser alimentado, pueda ser lleno de ti, yo pueda ser exhortado y corregido por tu palabra, Señor. Tantas cosas que tengo que oír, aprender, conocer de ti, Señor. Bendice este tiempo que hemos apartado, Señor. Estar orando en la semana, Señor, oramos por las reuniones de los sábados, por las reuniones que tenemos estudio de la palabra, oramos para que tú nos hables, oramos para que el ambiente sea un ambiente de disposición, quita todo cansancio, ata toda oposición maligna, Señor, oramos para que los hermanos puedan llegar, oramos para que lleguen con una buena disposición, y estamos preparando el terreno para que el Señor bendiga esos tiempos. Sí, no debemos descuidar, hermano, esto es una responsabilidad que tenemos todos. Siempre la oración, hermano, siempre. Aun cuando usted va a leer las Escrituras, órele al Señor, Señor, ¿qué debo leer? ¿En qué me debo involucrar? ¿Qué hermano debo escuchar? ¿Qué? Tantas cosas, Señor. Yo quiero tu guía, yo quiero verte involucrado en este asunto. No somos personas religiosas. Somos personas que deseamos conocer a Dios, seguirle, amarle, servirle. Y para eso debemos involucrarlo. Y el Señor nos dio un precioso medio que es la oración. Mira lo que dice Juan 14, verso 23, hermano. Es un asunto de amor, es un asunto, y eso lo hace la oración. Hermano, si yo le soy sincero, muchos de esos mensajes que hemos recibido del Señor, muchas de esas palabras que hemos compartido y que hemos visto la gracia del Señor, muchas de esas palabras no han tomado su valor cuando estamos delante del computador, hermano. Muchas de esas palabras las le encontramos como ese valor es cuando estamos a solas con el Señor, hermano. Tú comienzas a orar y a meditar en la palabra y lo que has leído y en la oración y tú comienzas a ver como si se te abriera algo, comienzas a ver cosas que, sí, cuando estamos delante del Señor es que todas las cosas toman valor, ¿no? Mira lo que decía Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama. O sea, no estamos diciendo esto como mandamiento, sino como un asunto que despierta el corazón de aquellos que aman al Señor, hermano. ¿Sí? No es la religión donde, porque el musulmán, yo he escuchado casos de musulmanes, hace poco vi la noticia de un musulmán que mató a un niño como de 8 años porque el niño no se había memorizado ciertos pasajes del Corán ese día. Mira lo terrible, o sea, tal la ley, tal es la obligación que si el niño, cuando no se aprendió los pasajes que deberá aprenderse ese día, lo cogió con una vara y lo azotó hasta matarlo, hermano. No es un asunto de que vamos aquí a obligarnos a, sino es un asunto de despertar el corazón de los que aman al Señor, hermano. Si tú amas al Señor, lo demuestras de estas maneras. El que me ama, mi palabra guardará. Pero mira esto. Y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Qué cosas, no? O sea, si tú me amas, vas a mi palabra. Cuando tú vas a mi palabra, yo y mi Padre venimos a ti. Precioso, hermano. Eso habla de intimidad, eso habla de comunión, eso habla de revelación. Claro, también habla de nacimiento, de nuevo, del Espíritu morando en nosotros. Pero yo pienso que el Señor está relacionando el guardar su palabra con un relacionamiento con Él mismo y con el Padre. Oh, no. Si usted no le ha pasado que está orando y está leyendo un pasaje y usted siente que el Señor le dice, este pasaje es para usted, escuche. Eso es lo que yo quiero que usted sepa hoy de mi voluntad para usted hoy. Hoy, Señor. Y tú sientes que el Señor está ahí hablándote y ministrándote y enseñándote. Eso es lo que hace preciosa la vida cristiana, hermano. Si usted no encuentra esto, hermano, usted va a hallar en el cristianismo una gran carga. Si usted no encuentra al Señor en la oración, hermano, usted va a hallar en el cristianismo una terrible carga. Si usted no encuentra al Señor en la palabra, usted va a hallar esto algo aburrido y engorroso, hermano. Porque cuando tú guardas la palabra, te estás encontrando con Él mismo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, otro consejo, hermano, acompañe su vida de lectura de la palabra con vida de oración. Vamos, ese es como el tercero, ¿no? Primero, apartemos tiempo. Segundo, preparemos ese alimento. Tercero, acompañémoslo de oración, hermano. Cuarto, que es muy relacionado con la oración, hermano. Encomiende a Dios su escuela espiritual. Dios sabe qué cosas usted necesita. Dios sabe cómo es usted, qué necesita conocer, qué necesita aprender, qué le espera en su diario vivir, qué jornadas va a atravesar. Y usted comience a disponerse, Señor, yo quiero sentarme a tus pies, Señor. Yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero leer, yo quiero ocuparme, pero no sé ni qué leer ni qué estudiar. Y hemos hablado de muchas cosas. Pero hay cosas específicas que el Señor le va a decir, yo quiero que te ocupes de esto este tiempo, yo creo que quiere que leas ciertos asuntos en este tiempo, yo quiero que sigas y escuches a ciertos hermanos por ciertos tiempos, porque esa es la manera que te voy a educar. Nosotros quisiéramos fácilmente, sí, también es legítimo, ir a un seminario, a veces los hermanos le escriben, hermano, deme una lista de libros que yo deba leer, deme lista de, y sí, eso es legítimo. Pero yo, antes de todo eso, poner a Dios mismo, Señor, yo debo conocer esto. ¿Sí? Yo en estos días escuchaba a un hermano que es profesor en una universidad cristiana, hablando de estas cosas, y él decía, hermano, a veces uno confía en el seminario, y yo conozco, él decía, ¿no?, siendo profesor de un seminario, yo conozco cristianos jóvenes que se meten a un seminario liberal, o sea, cristiano pero de tendencia liberal, donde los profesores allá llegan allá en el primer semestre y le acaban la fe. El muchacho se metió para ser pastor y en el mismo lugar donde lo preparan le acabaron su fe. Entonces, yo no puedo confiar en los hombres, yo tengo que decirle: Dios, tú sabes cuál es mi llamamiento, usted sabes cuál es mi vida, qué es lo que me conviene, encamíname y enséñame, Señor. A veces es increíble, hermano, uno va a ir a ciertos lugares y uno no sabe lo que se va a encontrar en esos lugares, pero Dios sí lo sabe. Y antes de uno ir a esos lugares, el Señor lo prepara por un tiempo bueno estudiando ciertos asuntos, y cuando llega al lugar lo sorprende, pero uno sabe que ya Dios, eso no lo sorprendió a Dios, y que Dios me estaba preparando en ciertos temas para que yo conociera y pudiera estar en pie en ciertas circunstancias. Encomiende a Dios su jornada, hermano. Pídale a Dios que lo guíe. Mira lo que dice Juan 14, verso 12. Juan 14, verso 12. Todos, uno nota, hermano, que no todos tenemos el mismo llamamiento, no todos tenemos las mismas circunstancias, las mismas características. Y hay puntos ciegos. Se nota que hay hermanos que tienen claridad en cierto asunto, hay otro hermano que tiene claridad en otro asunto, hay otro hermano, pero hay, no todos vemos todo, ¿sí? Nosotros cuando vemos, vemos así, pero tengo puntos ciegos que otros hermanos ven. Pero yo debo prepararme en los asuntos que el Señor sabe que yo voy a asumir, las responsabilidades que yo voy a tener. Mira lo que le dice el Señor ahí a sus discípulos. Juan 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Saben, hermanos, que yo muchas veces que el Señor me va a poner a estudiar este tema? Y comienzo a leer y noto que en mi espíritu no siento paz leyendo ese tema. Que no siento como esa dirección interna, como que no hay un, el Señor no me da la fuerza para... Y comienzo a pensar, ay, Señor, ¿por qué? Señor, yo quiero estudiar. Y siento que por dentro el Señor como que me dice, no. No es como que... Hay veces uno no está preparado para ciertas cosas. Eso nota que hay una hay jornadas que necesitan, como dice Hebreos, el recién nacido necesita leche y después cierto alimento. Pero mira lo que dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, Señor, te doy gracias porque yo ya nací de nuevo, tú ya me diste tu Espíritu. Pero que yo por tu Espíritu pueda percibir qué es lo que debo y lo que puedo sobrellevar, qué es lo que debo escuchar. Yo siempre escuché a un hermano cuando me convertí y de verdad que me pareció muy sabio y siempre he orado por eso. Señor, ¿a qué hermanos debo escuchar? ¿En qué tema los debo escuchar, Señor? ¿Qué tema debo escuchar de tal hermano? ¿Qué tema debo escuchar de tal hermano? Muéstrame, Señor. Señor, guíame. ¿A qué autores debo leer, Señor? O sea, le estoy encomendando mi jornada espiritual a aquel que Dios encomendó a su Espíritu para guiarme. Y de verdad hay veces que el Señor lo pone una buena jornada a escuchar a un hermano. Y uno dice, uy, Señor. Pasó otra jornada, otro hermano. O el mismo hermano en otro asunto. Y voy encomendando al Señor para que me vaya enseñando y guiando, para tener una fe sólida, completa. Lo mismo en las Escrituras. ¿Qué libro debo leer? ¿En qué me debo inmiscuir? ¿En qué debo perseverar? ¿Sí? Porque a veces, bueno, a veces somos muy, muy ingenuos y a veces nos dejamos confundir y comenzamos... Sí, hay hermanos que, de verdad, yo una vez conocí a un hermano que ni leía la Biblia, se puso a leer El Caballo de Troya, hermano, eso... confundido terriblemente. Entonces a veces no leemos la Biblia y leemos cosas apócrifas, a veces no escuchamos ciertos mensajes pero queremos saber solo escatología y nos enredamos, hermano. Un día le dije a un hermano, se puso a escuchar un pastor de escatología, pero era lo más absurdo de este mundo, hermano. Entonces me dice el hermano, hermano, pero es que la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y le digo, pero el versículo anteriorcito dice, absteneos de toda especie de mal. Y antes de que tú conozcas qué es bueno y qué es malo, debes fundamentarte, hermano. Y para poder escuchar y examinar a un profeta, debes saber qué dice la Biblia. Porque si no has leído la Biblia, ¿por qué quieres saber ciertos asuntos? O sea, a veces no somos... Y a veces yo debo tener cuidado, hermano. Una vez llegamos a un lugar, unos hermanos nuevos, hermano, se les pusieron a ver unos videos y estaban todos pero reconfundidos, hermano. Porque a veces yo no soy sabio no solo en lo que yo me voy a alimentar, sino que a veces traigo una palabra que los hermanos no pueden ni masticar. Si yo estoy hablando con un niño, no me va a poner a hablarle de álgebra lineal, algo así que no sabe ni sumar. Y yo, no solo en mi vida privada, sino hasta en la vida de la iglesia, uno debe pedirle al Señor que le muestre en qué tiempo están los hermanos y qué pueden oír los hermanos. Ir al paso que van los hermanos. Y también yo en mi diario, tal vez yo en mi vida privada, yo puedo ya leer cosas muy profundas. Tal vez no. Tal vez hay hermanos que hay que hablarles es despacito. Y vemos, ¿quién nos enseña eso? El Espíritu. Yo voy a aprender a ser dedicado al Espíritu. Para no... Bueno, en este asunto hay tantos peligros. De verdad que usted se da cuenta que hay tantos peligros. Que debemos caminar así como con temor, despacio. Yo no puedo ir rápidamente a hacer las cosas a mi manera. O como yo pienso, debo encomendarme al Señor, porque si yo no lo hago, tal vez me desvío en el camino. ¿Sí? Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Claro, no solo las que han de venir, sino muchas cosas, pero todo tiene su tiempo. Sí, todo tiene su tiempo y debemos respetar nuestra jornada espiritual, la jornada espiritual de la iglesia. Yo me acuerdo cuando comenzamos a hacer los estudios acá, yo dije, yo venía orando, Daniel, Daniel y Daniel. Señor, danos tiempos para estudiar, Daniel, Daniel, Daniel. Y se aparejó la reunión entre semana, los hermanos que están hace tiempo. Ah, vamos a estudiar, Daniel. Y el Señor cuando comencé a preparar los temas me dijo, no. Ni Daniel, ni Daniel, ni fundamentos, salvación, Trinidad, Dios mismo, Cristo mismo. Y ya con el tiempo, ya como después de 2 años dijimos, ahora sí, Daniel. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos que estaban en esa época eran nuevos, hermano. ¿Sí me hago entender? Debemos dejar que el Señor gobierne nuestra jornada espiritual. Porque hay temas que llaman la atención, ¿sí o no, hermano? Que me hablen de extraterrestres, de los nefilines. Son temas que hay que estudiarlos, hermano. Pero a veces yo antes de hablar de eso tengo que conocer quién es Jesucristo, hermano. ¿Qué hizo Jesucristo por mí en la cruz, hermano? ¿Qué es la iglesia, hermano? Cosas que son muy prácticas, muy sencillas, pero a veces no conocemos. El Señor nos ayude, hermano. Hay que pedir al Señor discernimiento para que Él vaya trazando nuestras jornadas espirituales, tanto individualmente como en la vida de iglesia, para que no nos extraviemos, sino podamos seguir la nube y la columna de fuego. Amén. Otros consejos, ya más pequeños, solo pasajes. Lucas 2, verso 19. Este debería ser incluido en el tiempo de la oración. María, después de escuchar a los ángeles, a los pastores que hablaron con los ángeles, a los pastores que le aparecieron los ángeles cuando el Señor nació. Recuerden que los ángeles dijeron unas cosas y los pastores vinieron donde ellos les dijeron y se encontraron a María, el Señor, les contaron todas las cosas. Mira lo que dice en el 2:19. Dice, pero María guardaba todas estas cosas. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Mira esa frase, meditándolas en su corazón. Un hermano decía que la meditación es la aplicación de la revelación a nosotros mismos. O sea, lo que Dios me está hablando, yo voy a comenzar a ocuparme en mi mente, a pensar en ello, a meditarlo, a escudriñarlo, a ¿será que me está hablando a mí? ¿Por qué me lo está hablando a mí? ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? Está hablando de Pedro, está hablando de Daniel, está hablando de José, pero en realidad no está hablando a ellos, sino me está hablando a mí, yo pensar en eso. ¿Sí? Todas las cosas que Dios dice, me las está diciendo es a mí. Y yo meditar en eso, examinarlo, escudriñarlo, ocuparme en eso. Hermano, yo pienso que como en el maná. Nosotros no podemos coger más de lo que podemos comer. El asunto no es que usted se siente a escuchar 4 prédicas seguidas, porque a la segunda ya no se va ni a acordar de lo que escuchó en la primera. ¿Sí me hago entender? Yo noté eso, yo noté que leía mucho, pero retenía poco. A veces podía coger un libro en 2 días y me lo volaba. Y me lo leí, cada vez ponía los que me iba leyendo y me leí más, y ya estoy leyendo más, ¿sí? Pero a veces la lectura no debe ser por leer, hermano. Sino a veces hay libros que tú debes comienzas a leerlo y... No, yo tengo que volver al comienzo. Hay libros, yo veo esos libros de Fenelón, uno iba a la mitad de la página y no. Tengo que volverme al comienzo. No, no, señor, hoy no pude pasar del cuarto renglón. Qué cosa tan tremenda esto. Y cuando comienzas a hallar que 4 frases, a veces una lectura corta, tú dices, ya, esto es suficiente para todo el día. Hay predicadores, yo a veces ponía predicadores, hermano, que 15 minutos, ya no lo puedo soportar más, señor. Tengo que digerirlo, procesarlo. Más tiempo no puedo. ¿Por qué? Porque el asunto no es de abarcar mucho, sino de aprovechar al máximo lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, hermano. Y eso lo hace la meditación. Decía, creo que el hermano George Mueller, que el gran ingrediente de su vida cristiana había sido la meditación. También se hizo eso de Spurgeon, que en todo lo que él veía, él hallaba una forma de que su mente lo volviera a la palabra y a Dios mismo. Pues hallaba enseñanza y revelación de Dios en todo tiempo. Medite en su corazón lo que escucha, hermano. Guárdelo. Piense en ello. Con el tiempo. María escuchaba cosas, como lo decíamos en estos días del domingo, ¿no fue? María escuchaba cosas del Señor Jesús que se iban a cumplir 30 años después. Pero cuando se cumplieron no la sorprendieron, porque ella sabía que el Señor le había dicho eso en algún momento y ella meditaba en eso. No se olvide lo que Dios le habla, hermano. Hay cosas que Dios nos habla tan claras, hermano. No se olvide. Si tiene que anotarlas, anótelas. Si tiene que subrayar, subraye. Acuérdese cuando Dios le habla algo. Cuando Dios le habla algo en una reunión, salga solas y hable con Dios de lo que Él le habló. Sí, nos llevo a buscar tiempos para meditar en eso. En el campamento, Dios me habló tanto. Pero a veces me habló y se me olvidó. A veces es como muchas veces, se acaba una reunión, comenzamos a hablar puras tonterías nosotros, chistes, y se nos olvidó lo que nos hablaron. Sí, yo tener momentos a solas con el Señor. No solo lo que leo, aún lo que hablo. Yo pienso que cuando el Señor predicaba y salía después de su predicar a estar solo con el Señor, yo pienso que Él meditaba en lo que Él había hablado. Yo pienso que Él predicaba y salía a orar al Señor. Y es algo de que nosotros debemos hacer, Señor. Yo dije esto y esto, Señor. Ayúdame porque tu palabra es tan grande y yo tan débil. Y guíanos, y esto que nos... O sea, meditar en eso, no perderlo, hermano. Medita en su corazón en lo que el Señor le habla. Esdras 7, verso 10. 7, verso 10, dice. Porque Esdras había preparado su corazón, o sea, se había dispuesto para inquirir la ley de Jehová. Es a lo que hemos venido llevando todos estos asuntos. Pero hermano, no solo busque escudriñar, busque obedecer lo que Dios le habla, hermano. Dispóngase a obedecer al Señor. Eso le da valor a lo que usted está oyendo, la obediencia, la exposición a que no solo oí algo muy grandioso, sino que yo quiero que mi vida y mi andar se conforme a eso. No solo Esdras inquirió, sino buscó cumplirla. Busque cumplir la palabra del Señor. Busque obedecerla. Hace poco estuvimos en un lugar y compartimos un tema muy tremendo que era llevado a la práctica mucho. O sea, era como un desafío a santificarnos en lo práctico de una manera en nuestras casas. Entonces salió un hermano diciendo, mi vida no puede seguir así, llevar al Señor, yo quiero obedecer, yo quiero que cambien las cosas. Y salió al lado otro diciendo, no hermano, las cosas no cambian así de rápido. No hay que tampoco que por un mensaje llegar a hacer ciertas cosas. Entonces miren los dos tipos de cristianos. Uno salió totalmente decidido a obedecer lo que había oído. Y otro salió como, bueno, sí, un buen mensaje, pero no hay que forzar las cosas. Hermano, el hecho de que Dios le hable, el hecho de que Dios lo reargulla, el hecho de que Dios lo exhorte, eso quiere decir que Dios ya está poniendo el querer y el hacer en usted. Eso quiere decir que ya Dios no lo quiere dejar en la misma condición. Eso quiere decir que Dios no gusta de lo que tal vez estamos haciendo y que nos está estimulando por su palabra a cambiar, a obedecer, a honrarle. ¿Sí vamos a entender, hermano? Porque yo, ¿de qué me sirve escuchar un mensaje tremendo si eso no trae consecuencias en mi vida? Es lo que dice Santiago, nos volvemos oidores. ¿Y saben qué es lo que pasa? Si usted no lleva eso a la práctica, se le va a olvidar. Se le va a olvidar, hermano. Porque es una característica que tenemos nosotros naturalmente. Olvidamos fácilmente. Si eso no llega a llevarlo a hacer ciertas cosas, se le va a olvidar. Yo siempre le digo, hay un fenómeno que los hermanos a veces hablan de esto cuando hablan de los avivamientos, como el fenómeno de la ola, ¿sí? Que a veces viene la ola, y la ola tiene la intención de impulsarnos. Y ese es el momento cuando el Señor por su palabra nos habla. Y si usted no aprovecha la ola, si usted no aprovecha el momento que el Señor lo está impulsando, ¿cómo va a ser cuando no venga impulso? ¿Sí me va a entender? O sea, si usted no llega a obedecer al Señor cuando por su palabra Él lo ha exhortado y lo ha reprendido, ¿cómo lo va a hacer cuando usted está tibio y por ahí lejos del Señor? Ese es el momento adecuado. Ese es el momento para hacer votos delante del Señor. Ese es el momento para decidir delante del Señor, obedecerle, honrarle. Obedezca la palabra, hermano. Hermano Washman decía que un gran porcentaje de la revelación de Dios para nosotros. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y él decía que el gran porcentaje de que Dios le responda o no le responda es la disposición que usted tenga a obedecerla. Muchas veces Dios ni nos dice porque Él sabe que en nuestro corazón no queremos obedecer. Pues ¿para qué nos responde? Pero cuando yo respondo queriendo obedecer y honrar al Señor, el Señor me muestra. Busque obedecer lo que escucha, hermano. No se trata de aprender mucho, se trata de vivir lo que estamos oyendo, hermano. Eso hizo que yo dejara de leer tanto. Yo a veces veía que había... Y eso era tan lejano a mi vida, hermano. Que me llevó a orarle al Señor. No para dejar de leer, sino para que eso correspondiera a mi andar, hermano. Mira lo que dice Tito 1:1. Dice... Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo pone el conocimiento de la verdad según la piedad. Tito 1:1. O sea, Dios da un conocimiento de su palabra en la medida que eso corresponde a nuestro andar, hermano. ¿Sí? Dios nos da para que andemos. Dios nos da para que nos conduzcamos. Muchos no tenemos casi revelación porque en lo poco que hemos recibido no andamos. Debe haber una correspondencia en lo que yo estoy aprendiendo, en lo que yo estoy leyendo con mi vida. Y eso involucra muchas experiencias, involucra muchas situaciones. Pero yo debo orarle al Señor que no quiero ser oidor. Yo quiero que esa palabra sea parte de mi vida, parte de mi andar, que eso me forme, que eso me talle, que llegue a expresar a Cristo tal como lo estoy viendo y como lo estoy oyendo. Hermano, hablando de la música de este hermano, hace un buen ejemplo, Romeo Bornelli, que a veces somos muy emocionales y no es una revelación del espíritu, sino mucha emoción. Y él hablando de la música dice que puede suceder esto. Tú peleaste con tu esposa antes de la reunión. Entonces llegas a la reunión herido, con sentimientos en contra, con la carne, o sea, en celo, contienda. Pero llega el momento de la alabanza y como la alabanza es algo que toca a veces mi alma, entonces yo comienzo a alabar y me siento y alabo al Señor, y se acaba la reunión y sigo con los sentimientos en contra de mi esposa, o sea, sigo en pleito, siento enemistad, bueno, ¿sí? ¿Qué fue eso? Algo superficial. ¿Por qué? Porque sí tocó mi alma en un momento, pero no cambió mi pensamiento ni mi ser. ¿Sí me va a entender? Y eso a veces pasa con la palabra. Yo llego a una reunión, la palabra toca a veces ciertos asuntos de mi alma, mi intelecto, gente que entiende, y, o gente que toca, que toca emocionalmente, sentimental, llora, pero sigue viviendo en adulterio, sigue en yugo desigual. ¿En qué hizo la palabra en esa persona? Es una mentira porque no lo tocó, no lo cambió, no lo llevó a obedecer a Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? No hizo nada, me emocionó un ratico. Usted puede llegar y escuchar a un gran orador y emocionarse sin que eso cambie su vida en nada. Y hasta llorar. Yo he visto personas llorando, escuchando la predicación y salen viviendo de la misma manera. Busque obedecer la palabra, hermano. Dispóngase así como Esdras, a inquirirla y a cumplirla. Y Esdras también, no lo leímos, pero también dice, y a enseñarla. Yo vi una, ahorita tengo una imagen ahí, que dice, la voy a buscar. Dice más o menos eso, la descargué de internet porque me pareció bien interesante el asunto, no sé si lo descargué acá o en el celular. Dice algo así como, nosotros aprendemos como el 15%, no la encontré, con lo que vemos. El 20% con lo que oímos. El 30% cuando oímos y estamos viendo al tiempo. Pero dice que aprendemos como al 70% cuando lo discutimos, cuando lo exponemos o cuando lo hablamos. Entonces mira lo tremendo. O sea, yo aprendo leyendo. Yo aprendo oyendo. Pero cuando yo me preparo para hablarlo o para discutirlo, eso que estoy hablando o diciendo, lo aprendo a un porcentaje, imagínate, casi al triple. Y la palabra dice, bienaventurados los que oís. Y si es bienaventurado oír, ¿cuánto más bienaventurado hablar? ¿Por qué estamos diciendo esto? Vamos a leer un pasaje. Vamos a primera, creo que está en primera de Timoteo. Segunda de Timoteo. Entonces cuando tú vas por la calle y te encuentras un testigo de Jehová y él comienza a desafiar tu fe y tú comienzas a discutir de tu fe con él y a ir a la escritura y al exponerle la escritura, estás aprendiendo tres veces más de lo que aprendiste cuando escuchaste al hermano. ¡Qué misterio, hermano! Cuando tú tienes la responsabilidad de hablar algo, cuando tú estás en el trabajo y una persona demanda de tu fe y tú comienzas a explicarle tu fe y el Espíritu comienza a ayudarte, eso que le estás hablando te está enseñando. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Como que eso que usted había escuchado cogió más valor cuando estuvo en su boca. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermano? Porque Dios no solo nos ha llamado a oír su palabra, a leer su palabra, a vivirla, sino también a enseñarla. Todos, usted en su trabajo, usted en su estudio, usted en su hogar con sus hijos, usted en su casa con su esposa, usted tal vez en la congregación de los santos, tal vez Dios lo ha llamado a enseñarla y debe prepararse, hermano. Por eso estamos diciendo esto. Tal vez el momento que más aprendemos es cuando preparamos un mensaje y estudiamos y leemos y añadimos textos y nos involucramos y lo comenzamos ahí, hacemos preguntas de lo que estamos estudiando. Eso nos enriquece, hermano, pero eso es algo precioso, ¿no? Lo que dice 2 Timoteo 2, verso 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso es lo primero, ¿no? Primero, antes hay que oír. Hay que, como dice Salomón, hay que acercarnos a la casa de Dios primero para oír, ¿no? Porque a veces ofrecemos sacrificios necios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, lo que tú has oído, lo que tú has aprendido, eso debe ser transmitido a otros. que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que el mensaje debe progresar, prosperar en el medio de la transmisión. Yo escucho a un hermano, yo paso tiempo a los pies del hermano, yo obedezco, yo conformo mi vida en la gracia del Señor a esa palabra, pero en algún momento el Señor también va a querer que eso no se quede conmigo, sino que yo lo transmita a otros. Y esos otros lo escuchen, esos otros lo aprendan, esos otros lo vivan y lo transmitan a otros. Dios nos ha puesto, hermano, para ser sus testigos. No pase lo que pasaba a los hebreos, que el autor les dice, hermanos, ustedes ya debiendo ser maestros. Oye, que pase un año, bueno, está bien, 2 años, está, 3 años, 4, bueno, está bien. 5 años y el hermano, 6 años, 7 años y el hermano, 8 años y el hermano. Solo reciba y reciba y reciba. Y ni siquiera puede evangelizar, ni siquiera puede responder preguntas. Ni siquiera, oye, pero algo pasa, hermano. Ya debía ser maestro. La palabra dice en un lado, no hagáis maestros. Pero en otro lado también dice, oye, pero es que es el colmo que ya después de tanto tiempo. Sí, como tú dices, uy, no. De verdad, hay lugares, hermano, que uno va y el hermanito anciano, 20 años en el Señor, y comienzas tú a hablar con él, y tú sabes que el hermanito anciano no ni ve, ni entiende, ni, y tú dices, pero ¿cómo? Esto es totalmente anormal. Algo hay pasado ahí, hermano. Si fuera el hermano de un año, uno dice, bueno, 3 años, bueno. Viene de una secta, bueno. Está en un lugar donde nunca le enseñaron, bueno. Pero ya cuando llevamos 5, 6 años, 7 años. Hermano, no solo oír, obedecer, sino busquemos hablar la palabra de Dios. Busquemos predicarla. Busquemos ser no solo oidores, sino habladores de la verdad que Dios nos ha revelado. Todo a su tiempo, toda la manera de Dios. Pero son cosas que debemos buscar. Hermano, vamos a dejarlo hasta ahí. Con esto terminamos nuestro estudio. Seguramente las otras cosas que queríamos compartir, el Señor nos las va a permitir estudiar más adelante. A veces vemos que el Señor nos permite una parte y después más adelante se puede profundizar más. Entonces el Señor nos ayude para que todas las cosas que aprendimos puedan producir fruto en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para terminar, hermano. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por permitirnos sentar a tus pies, Señor. Te damos gracias por permitirnos volver a tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Te damos gracias aún por este estudio que tú nos permitiste compartir, en el cual nos has tenido ocupados este tiempo, Señor. Te pedimos que no caiga en tierra seca ni en tierra muerta, Señor, sino que nuestra vida pueda dar fruto para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Queremos ser instrumentos de justicia, Señor. Queremos que lo que tú siembras en nosotros llegue a ser un gran huerto, Señor, en el cual tú te deleites, en el cual tú seas honrado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que nosotros, en nosotros mismos, hemos sido tan negligentes, hemos sido tan descuidados, Señor. Hemos crecido aún a veces en un ambiente cristiano donde estas cosas ni se valoran, Señor. Pero ayúdanos a ser personas que podamos escudriñar tu palabra de una manera fiel, Señor. Poder sumergirnos en todas las verdades que tú tienes para nosotros, Señor. Poder llegarte a encontrar, Señor, y todas las riquezas de la sabiduría, Señor, puedan llegar a ser parte nuestra, Señor. Y puedan ser expuestas y anunciadas, Señor. Tú quieres que seamos ese pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a ser anunciadores de tu verdad, de tu riqueza, de tu evangelio, Señor. De tu gloria, Padre. Prepáranos, Señor, para ser siervos fieles, Señor, que podamos trazar tu palabra de una manera digna, Señor, de una manera adecuada, de una manera fiel a lo que tú nos has querido mostrar por las Escrituras, Señor.
Oramos, Señor, para que lo poco, nuestros pocos panes y peces sean multiplicados, Señor, y tú los lleves y puedan ser útiles y de alimento y de bendición a muchos otros, Padre. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y al poder de tu palabra, Señor, a lo que ella puede causar en nosotros y en otros, Padre, para gloria y honra de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.